9 de la mañana, 23 minutos. Seguimos en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana, abriendo esta tertulia de los viernes. Se van a mezclar arquitectura, candombe, carnaval, costumbres, espacios culturales, patrimonio, gastronomía, inclusión, eventos. Hace algunos minutos estaba el arquitecto Mariano Arana, ahora edil, ex intendente, mencionando el peso enorme que ha tenido el turismo de eventos, y para eso hay una persona experta que nos estará acompañando. Pero también querríamos avanzar sobre qué ofrece Uruguay y en particular la capital, qué atracciones tenemos, qué se valora por parte de quienes llegan desde el exterior, qué tenemos en el debe, esa sensación de cuando llega alguien de afuera decir, bueno, a ver, ¿a dónde vamos? Vamos a debatir sobre este asunto en la tertulia con Claudia Amengual. ¿Qué tal, Claudia? Buen día, ¿cómo estás?
Daniel,
que es nuestra integrante del elenco que hoy permanece, porque otros se han tomado vacaciones de julio, digamos, algo así, ¿no? Bueno, también estamos compartiendo con Claudia Amengual la presencia de Mari Boñi, que es presidenta del conglomerado de turismo de Montevideo. Mari Boñi, buen día, ¿qué tal, cómo anda?
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con todos vosotros esta mañana.
Muchas gracias. ¿Qué es el conglomerado de turismo de Montevideo? Exactamente, en una frase apenas.
En una frase. Sí. Somos la Asociación Turística de Montevideo, uh-huh, donde estamos todos los integrantes, somos parte de la cadena esa de valor turística, uh-huh, y estamos agencias de viajes receptivas, hoteles, uh-huh, gastronomía, todos, museos, todo, uh-huh, lo que tiene la oferta cultural de la ciudad de Montevideo, el transporte, uh-huh, o sea, todos estamos representados ahí.
Bien. El empresario, conferencista, experto en turismo de eventos y reuniones, Arnaldo Nardone, también está con nosotros, director de la empresa consultora Maes Consulting, gerente general del Centro de Convenciones y Exhibiciones de Punta del Este. Arnaldo, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, Daniel, ¿qué tal?
Bien, tiempo que no lo veía, ¿eh?
La verdad, hacía mucho tiempo.
Decía Mariano Arana, la extraordinaria capacidad que ha tenido el turismo de eventos en Montevideo como para potenciar el sector desde hace relativamente poco tiempo, digamos.
Sí, del 2000 en adelante el turismo de reuniones y eventos ha ocupado un lugar de privilegio en la oferta turística de Uruguay. Ha habido un trabajo realmente mancomunado entre el Ministerio de Turismo, la Intendencia de Montevideo y AUDOCA, la Asociación Uruguaya de Organizadores de Congresos, pero también otras intendencias que se volcaron al sector. Y esto abrió una nueva posibilidad a la ciudad y se convirtió en un destino para reuniones a nivel regional e internacional, con una presencia muy importante de eventos que fueron marcando una historia en el turismo de nuestra ciudad y del país en general, como ser la cumbre de gobernadores del BID, fue un antes y después de lo que podíamos llegar a lograr trabajando en conjunto varias sedes, porque eso fue un desafío muy importante, una reunión que no teníamos el espacio suficiente como para realizarlo en un solo lugar, y bueno, se utilizaron cuatro estructuras diferentes, incluyendo la Sala de la Reta, el Hotel Holiday Inn, Presidencia de la República, el Hotel Radisson, se hizo una peatonal, por lo que era, sí, increíble. Claro. Hicimos de todo un poco, digamos, para poder traer ese evento a Uruguay.
Cuánta creatividad ahí en ese momento de resolver problemas. Y también está con nosotros el escritor, periodista Marciano Durán, director de la agencia de publicidad Campo de Marte, quien acaba de presentar un proyecto de turismo para personas no videntes mediante una aplicación y algunas otras propuestas interesantes que ya nos va a contar. Marciano Durán, buen día, ¿qué tal?
¿Cómo te va? Buen día, gracias por la invitación. Es un honor para Campo de Marte, en nombre de nuestra agencia, el agradecimiento. Habitualmente estamos del otro lado del parlante, somos parte de la audiencia del espectador y para nosotros es un honor estar acá y básicamente estar acompañado con quien nos ha tocado hoy a la mañana.
Muchas gracias. El otro día trascendió una imagen, creo que en la prensa de esa mañana todos incluían esa fotografía con las autoridades del Ministerio de Turismo con los ojos vendados. Sí. Y eso es parte de lo que tú planteabas como una opción para este turismo para personas con escasa visión.
Sí, nosotros contamos con la sensibilidad de la señora ministra y de Benjamín, del resto de las autoridades.
¿Lo aceptaron enseguida?
Sí, que entendieron que la importancia no estaba en vendarse los ojos, sino en quedarnos con ese segundo en que nos sacamos la venda, ¿no? Es decir, cómo ese momento debe ser el que nos debe parar donde pararnos para entender la accesibilidad como un derecho humano y no como como una limosna, ¿no? Uh-huh. Fue una muy buena experiencia, a nosotros nos enriqueció mucho, sobre todo porque venimos guiados por un ciego, ¿verdad? Y eso para nosotros es muy importante. Claro. Es un ciego el que está atrás de este proyecto o que nos acompaña, y ser guiado por un ciego no es un dato menor.
Cuéntanos más de ese proyecto.
Sí, Acompasados Accesible Piriápolis es el hermano de Acompasados Punta del Este, nace Siete Mesino, nace antes que el de Punta del Este, en el que estamos trabajando puntualmente. Es una aplicación para celulares que dispara relatos por los lugares por donde va caminando el usuario, sin más necesidad que estar pronto para escucharlo. Uh-huh. Es la recuperación de nuestros espacios, es el convencimiento de la unicidad, de que cada metro cuadrado uh-huh. de Punta del Este tiene una historia para contar, y la recuperamos a partir de cinco pasos que hemos utilizado en otras experiencias. Nosotros trabajamos en torno al Código Blanes y al Sueño de San José en clave de cinco pasos. Uno es una profunda investigación histórica, otra es una selección de los acontecimientos históricos. El tercer paso es la interrelación de esos acontecimientos, el cuarto es el relato novelado y el quinto es el uso de plataformas innovadoras. Sobre la misma clave nos paramos para el Acompasados Punta del Este, donde recuperamos no solamente los viejos relatos. Tenemos una profunda investigación, hemos tomado investigadores locales en cada una de las ciudades donde estamos trabajando, y sobre esa base, en Punta del Este lo que hacemos además es agregarles una capa de realidad aumentada. Uh-huh. Esto implica hacer uso de lo que llamamos bocas de túnel del tiempo, es decir, recuperar la imagen que se tomó en el lugar donde uno está parado hace 30, 40, 50 años. Uh-huh. Es un trabajo que hacemos, hemos estado escarbando en los archivos del SODRE, en Cinemateca, para obtener los videos y las fotografías viejas, y ese era el proyecto original. Ese proyecto ganó el primer premio del concurso nacional de la Agencia Nacional de Investigación del Ministerio de Turismo. Sí, claro. Y de la incubadora de empresas IDEAR, y sobre esa base, a solicitud de la Intendencia de Maldonado, desarrollamos a partir de la Rambla Accesible de Piriápolis, que por estos días cumple 100 años, desarrollamos este producto que tiende justamente a atender una de estas discapacidades.
Bien, Mari, el otro día en la reunión de producción donde planteábamos esta inquietud, surgía el debate previo como consecuencia de eso que muchas veces nos planteamos. Cuando viene un extranjero, ¿qué le ofrecemos? ¿Qué le mostramos? ¿A dónde lo llevamos? Y entendemos que de pronto no es que sea tan acotada la oferta, sino que está poco difundida, tal vez.
Quizás sí, para en algunos determinados momentos, pero creo que estamos trabajando tanto desde los privados como en conjunto con el Ministerio de Turismo, y en particular Montevideo en conjunto con la ciudad de... con el gobierno de la ciudad de Montevideo, en cada vez poder participar más y hacernos conocer más en el mundo, ¿no? Desde el punto de vista de turístico. Y bueno, y Montevideo siempre sorprende, ¿sabes? Y creo que a veces los uruguayos tenemos un preconcepto, sí, de que nos falta mucha cosa. Uh-huh. Y bueno, es bueno eso, ¿no? Porque eso nos alienta a seguir trabajando y, ¿no? Y impulsarnos en más. Pero yo a veces, siempre cuando me hacen esa pregunta, digo, tendría que haber traído una serie de comentarios que nos hacen los turistas a nosotros. O sea, como operadora privada, hacemos cada vez, damos un cuestionario a los pasajeros.
¿Y para con qué se encuentran allí?
Y se encuentran con una ciudad que les encanta, una ciudad que el estilo europeo de la ciudad... nuestras expectativas superaron nuestras expectativas. Tenemos muchas veces ese comentario. Principalmente los europeos y americanos vuelven muy muy encantados con la ciudad, con la gente. O sea, el uruguayo se conoce por esa amabilidad, ¿no? El ser amigos, el ser friendly, ¿no? O sea, desde el punto de vista calidez de ser humano, claro, que tenemos y que transmitimos, ¿no? A todos los visitantes. Y en cuanto a lo que él hablaba de la accesibilidad, acordaba que yo participé de una cena en un restaurante alemán hace ya un par de años para no videntes. Y nos hicieron entrar, no taparnos los ojos, pero sí en una oscuridad total, y la sensación que sentís y todo, o sea, te valoras muchas cosas más, y es increíble, hay que vivirlo. O sea, yo siempre digo, el que pueda hacerlo, que lo pueda, porque es algo que es tenemos que vivirlo, porque la sensación, todo, a mí me parecía que todo mi cuerpo se transformaba.
Y además se potencian otros sentidos.
Todos mis sentidos y salen a luz otros sentidos. Y que comes por los ojos.
Una de las cosas que hablamos en estas tertulias es que estos años de bonanza que estamos teniendo y que ojalá se prolonguen, supongo que ahora estos episodios de esta semana del Ante la Arena nos han movido un poco, pero tenemos que seguir apostando a que el crecimiento va a continuar. Pero más allá de lo que pase, yo creo que una de las circunstancias gratas que nos han dejado estos años de bonanza ha sido que los uruguayos, además de recorrer más nuestro país, hemos salido más al exterior. Y eso nos ha vuelto mejores turistas, pero también más exigentes, hacia adentro y hacia afuera.
Totalmente de acuerdo.
Ya no nos conformamos con cualquier cosa. Cuando vamos a uno de nuestros museos, ya no nos alcanza que haya unos cartelitos mal puestos. Queremos que la museología también esté en primera línea. Y ha tenido para mí una segunda consecuencia, y es que las autoridades encargadas de llevar el turismo adelante también han viajado. Y por lo tanto, se ha superado quizá un provincianismo que no estaba en todos, pero sí en algunos, y que se notaba en los momentos de presentar nuestro país. Yo creo que en ese sentido vamos muy bien encaminados y hacia adelante.
Sí, es verdad. La experiencia de años saliendo al exterior con autoridades, muchas veces tuve la oportunidad de ir con quienes tuvieran con cargos altos y decirles, miren esta islita del Pacífico o esta otra del Atlántico, su material, y nosotros no tenemos material. O sea, y en eso hemos dado pasos agigantados para salir al exterior y poder demostrar, por ejemplo, de que el Río Negro no son las cataratas del Iguazú, ¿no? Porque cuando mostrás el mapa de Uruguay te dice, acá son las cataratas, o sea, y podemos poner nuestro país en el mapa de América.
¿Es acaso la comunicación una de las principales falencias o en todo caso debilidades, Arnaldo, que existe para promocionar mejor Uruguay?
No. ¿Tú decís para el turismo de reuniones en general?
Por ejemplo, sí.
No, digo, nosotros el turismo de reuniones, ejemplo, es un... Y no tiene nada que ver la promoción ni la forma de captación con el turismo tradicional, y es algo que todavía no se ha entendido muy bien en toda la región. El otro día di una conferencia en Buenos Aires y salió en toda la prensa, pues yo dije que trabajábamos mal el sector. No sí. Lo dije tan así, dije que había algunos destinos que todavía no lo habían entendido. Uh-huh. Pero sin duda el turismo de reuniones hoy, porque me gustaría un poco decirles, es el 22% del turismo mundial. Hoy genera casi por encima de los 2.000 billones de dólares americanos de ingresos a diferentes destinos. Uh-huh. Cada 5 años crece un 10%. No se ha detenido su crecimiento en los últimos 50 años. Nosotros publicamos unas estadísticas en el 2013 en Shanghái, celebrando los 50 años de la Asociación Mundial de Congresos, que yo presidí hasta noviembre del año pasado, donde demostramos eso. Demostramos que además se multiplica el número de eventos cada año por razones de tendencias de mercado, como ser la microsegmentación. Y en eso Uruguay tiene una oportunidad muy grande, porque el activo más grande que tenemos es los profesionales uruguayos que participan en diferentes especialidades, ya sea de la medicina, abogacía, veterinaria, arquitectura, todas las profesiones en general, áreas científicas, áreas comerciales, que siempre están ocupando cargos de privilegio, que son personas renombradas. Tú viajas por todo el continente o fuera del continente y te vas a encontrar que te preguntan por profesionales uruguayos, algunos ya desaparecidos, pero que han marcado historia en todas las profesiones, y esa es la mayor fortaleza que tiene Uruguay. Pero después tiene ciudades a escala humana, tenemos una accesibilidad adecuada para la región. Nosotros no tenemos que pensar en los congresos mundiales sino en los congresos regionales. Lo decía Mari, la ciudad de Montevideo tiene un sinfín de atractivos que los propios uruguayos a veces no lo estimamos así. Punta del Este ahora con su centro de convenciones y previo ferial, que va a ser algo fantástico, una oferta. Uruguay nunca tuvo un centro de convenciones, ni siquiera lo tenía Buenos Aires. Claro.
A propósito, simplemente para ponerle fecha a algunas cuestiones, ¿lo del centro de convenciones para cuánto, Arnaldo?
Estamos hablando de abril del 2016, o sea, estamos menos de un año de la apertura. Yo justamente ahora en un rato voy a ir a visitar la obra. La obra se viene cumpliendo por encima, los tiempos se han superado, y vamos a abrir antes de lo que pensábamos. Obviamente hay mucha expectativa, no solamente en el departamento, sino en todo el Uruguay, y es lógico. Por una vez, vamos a tener la oportunidad de tratar de romper la estacionalidad marcada de un destino como Punta del Este y Maldonado en general, pero también del Uruguay, porque que piense que el centro de convenciones solamente va a beneficiar a Punta del Este es un error mayúsculo, máxime que estamos a 120 kilómetros de la capital. Claro. O sea, no hay nadie que venga a un congreso a Punta del Este que no venga a visitar Montevideo.
Bueno, Marciano, ¿cómo se puede llegar a, digamos, avanzar sobre ese dilema que muchas veces existe cuando llega alguien de afuera y dice, bueno, ¿el plato típico cuál es?
Sí.
¿El baile típico cuál es?
Sí, nosotros creemos que justamente este tipo de herramientas nos van a permitir acercarnos no solamente al turismo, estas aplicaciones que están pensadas para que sean presentadas en inglés, en portugués y en español, y que tengan claves de accesibilidad. Lo que proponen son relatos, historias, circuitos. Nosotros estamos trabajando en torno a varios, ¿verdad?
¿Y les costó mucho el diseño de esos circuitos, por ejemplo?
No, en realidad, bueno, el hecho de ser de Punta del Este, de vivir allí, claro, de ser parte de esta historia, el hecho de, digo, estas aplicaciones se hacen desde la innovación, desde la creatividad, desde la inteligencia, desde el estudio. En este caso lo hicimos desde el alma, como el vals, y fue mucho más fácil. Es decir, poner en valor los lugares en donde nos formamos, donde estamos todo el día, reconstruir la historia de los vecinos, esta historia de que alguien se para en la Punta de las Salinas y que escucha de primera línea por qué se llama Punta de las Salinas y la extracción de sal y que permite invitarlo a caminar por esa punta de piedra hasta las sirenas, hasta decirle que pare porque ha llegado al lugar más austral del Uruguay, porque no hay ninguna persona en tierra firme que esté ubicada más al sur de nuestro país, invitarlo a mirar el agua y que entienda que a la izquierda es el océano y a la derecha es el Río de la Plata, justo allí en esa línea, empezar a escuchar los sonidos de la batalla del Río de la Plata, reconstruir esa historia en los auriculares. Esa propuesta es para cada metro, es decir, la llegada de Solís en el puerto, el hundimiento del Santa María de Luján en la playa de Nemir. Quiero decir, no es difícil en tanto y cuanto uno se involucre hasta los huesos en esta historia, que es lo que hace este grupo de, básicamente, es una agencia compuesta por gente joven, ¿no? O sea que no es difícil.
No es difícil. Ahora, hay un portal que se llama Descubrí Montevideo. Descubrí Montevideo.
Es
y allí está el casco histórico, la rambla, el cerro. ¿Cómo puede ser también que uno no tenga la posibilidad, por una cuestión de seguridad, de llevar a quien nos visita al punto más alto de Montevideo, que es el cerro, por las advertencias que surgen? Mirá, te vas a meter en un lío, en fin, esas apropiaciones indebidas de espacios públicos por parte de algunos sectores minoritarios de delincuentes también le hacen daño al turismo. ¿Cómo hay que lidiar con eso? Pero en fin, está el Montevideo rural, las playas, las vistas panorámicas, sí. Eso es lo que se ofrece hoy.
Eso es lo que se ofrece hoy. O sea, hay turistas de distinto que te están pidiendo diferentes opciones, algunos porque ya han venido a la ciudad,
claro,
y quieren seguir conociendo, recorriendo la ciudad, otro porque su estilo de vida es, o sea, tiene las expectativas dirigidas hacia determinadas cosas. O sea, tú puedes tener también tenés el turista que te dice, yo quiero shopping, es mucha cultura. O sea, ese comentario también lo he recibido de algunas paseos que nosotros hacemos, ¿no?
¿Y les pasa que van a un museo, por ejemplo, y no está en el horario habilitado?
Bueno, ese es un trabajo que desde la Asociación Turística de Montevideo estamos siempre trabajando. Hemos dado algún paso donde han entendido de que sí, es necesario eso. También tenemos que, a veces nos cerramos en lo nuestro, ¿no? Pero podés llegar a San Petersburgo y encontrar el Hermitage un lunes cerrado.
También. ¿Ah? Ha pasado eso, sí, que nos plantean cuando decimos que los horarios deberían adaptarse más a las necesidades del turismo.
Desde la Asociación Turística de Montevideo, es algo que se viene trabajando ya, y es el cuarto año, y ya se empezó, aunque les parezca mentira, a trabajar ya para la próxima temporada, para el próximo año, es Montevideo más museos, que se basa... Siempre el trabajo se basa en lo que declara la Asociación Internacional de Museos, pero, o sea, nosotros ya estamos trabajando. Saben que el 18 de mayo es el Día Internacional de Museos. Yo este año estábamos en Frankfurt con Nardone en una feria también específica de turismo de reuniones, y ese día estaban todos los museos abiertos en la ciudad. Y bueno, y Montevideo, por supuesto, es el lunes ese tuvimos y trabajamos una semana, o sea, se hace una semana de distintas opciones de paseos, y los museos de Montevideo salen a los shopping, salen a la calle, para que no solamente el turista, sino nosotros mismos también aprendamos a conocer nuestros museos.
Bueno, se ha advertido además un interés en muchos sectores de la población en especializarse en la formación, además de capital humano. Me gustaría hablar con Nardone de eso más adelante. Pero es lindo, Claudia, por ejemplo, ese ejercicio de ser turistas en nuestra propia ciudad.
Sí, claro.
Es impresionante el descubrimiento que puede,
uno puede hacer, sí, totalmente.
De ese momento de decir, bueno, hoy soy turista y me voy a la Ciudad Vieja, pero en mi condición de turista descubrís cosas que en el día a día, en la cotidianeidad, pasan casi inadvertidas.
Eso sucede cuando uno tiene que llevar a pasear a alguien que viene del exterior y de pronto uno mismo se sorprende mirando hacia arriba por 18 de julio o por la Ciudad Vieja y viendo esos techos de pizarras maravillosos y pensando que se pueden mejorar las cosas, ¿no? ¿Verdad?
Sabes que una vez estaba en un edificio, en una oficina, y miré así hacia la ciudad y vi los techos. Digo, ¿por qué hablamos de los techos de París y no hablamos de los techos de Montevideo? Sí. No tenemos nada que envidiarle.
No, tiene que ver también el estado de conservación,
sí,
¿no?
Claro,
el
apropiarnos de lo que es nuestro. Pero creo que se está haciendo una renovación también de del centro de la ciudad, es poco a poco. Y creo que sí, que vamos a lograrlo, mejorarlo.
Ayer estaba mirando la página del Ministerio de Turismo y me encontré con unas secciones interesantísimas. Decía, por ejemplo, Uruguay es cine, costumbres, gastronomía, fútbol, carnaval, pintura. Y a mí se me había ocurrido que dentro de cultura, en términos generales, como es mi territorio, la literatura, sería interesantísimo, por ejemplo, instaurar circuitos culturales literarios, como hay, por ejemplo, en Dublín, que a uno le llevan a tocar los puntos de Joyce, por ejemplo, y lo hacen recorrer la ciudad, a veces en caminatas. Montevideo, sobre todo, es una ciudad caminable, absolutamente caminable.
Total.
Y hay lugares que están desperdiciados, donde nació, por ejemplo, Susana Soca, donde nació la Torre de los Panoramas, donde está la Academia en este momento de Letras, del gran Julio Rey y Reisig. Esos lugarcitos que a veces alcanza con poner una placa y tener una persona que lleve al turista a recorrerlos. Y luego quería recomendar también a la audiencia la parte de folletería que aparece en la página del Ministerio de Turismo. En una parte dice bajar folletos y son interesantísimos y están muy bien construidos. Ahí se habla de ecoturismo, de turismo de shopping, turismo de reuniones, turismo idiomático, las personas que vienen a aprender español al Uruguay, que es interesantísimo. En fin, recomendar esa página porque me parece que está en buena
condición. Son parte de la Asociación Turística de Montevideo, también turismo idiomático, así como las agencias que se dedican a turismo de reuniones. Uh-huh. O sea, y se está trabajando en todo eso.
Hace mucho hablábamos, Arnaldo, de aquella necesidad de profesionalizar el capital humano. Nunca tan bien dicho, el capital, porque es lo que nos permite además que nos recuerden atendiendo bien y sin aquel amateurismo que muchas veces dominaba muchos sectores. Basta citar lo de la gastronomía, en algún caso, lo de la hotelería, ir a jugar a la ruleta cuando uno trascendía los límites de aquellos destinos turísticos bien específicos y se encontraba con gente que sentía que lo que estaba haciendo era un favor y te tiraba el plato encima de la mesa, con bastante indolencia. ¿Eso ha mejorado notoriamente? ¿O falta?
Bueno, una pregunta difícil, esa me pones una prueba compleja. Yo creo que mejoró, pero no estamos ni cerca de lo que tenemos que lograr. Creo que tenemos que hacer un trabajo mucho más profundo, lo que yo llamo toda la cadena de servicios que está vinculada al turismo público y privado. Y de ahí parte otra de las tendencias a nivel internacional, que es la asociatividad público-privada. Y entender que un turista, cuando ingresa, no solamente cuando ingresa al Uruguay, cuando va a pedir, si es que la necesita, una visa en la embajada del país, en su país de origen, ya empieza el primer contacto. Si tenemos una aerolínea, bueno, también tenemos el segundo contacto en la aerolínea. Pero a partir de ahí, el turista, sea de cualquier producto, pasa de una mano a otra, público, privada, en forma permanente. Y la pregunta que yo me hago siempre, ¿estamos realmente preparados para dar servicios de calidad? No confundir hospitalidad con calidad. Hay una diferencia muy grande. Y ahí es donde entra la capacitación, por un lado, que se llama capacitación básica, y después la profesionalización. Porque mucho hablamos de profesionalización. Y yo pregunto, ¿y la capacitación básica? Tú, no lo dije yo, dijiste, voy a un museo, está cerrado. Eso no es parte de una parte de capacitación, de hacer entender a la gente la importancia que tiene con el cumplimiento de los horarios. ¿A quién pertenece ese museo? ¿Público o privado? Bueno, ese es un análisis que hay que hacer muy profundo. Yo a veces soy muy discutido, pero me gusta poner las cosas sobre la mesa como son.
Siguiendo el comentario de de Arnaldo, ¿no? O sea, desde el conglomerado tenemos muy claro eso, la capacitación. De hecho, hemos y es el acuerdo público-privado también, y a través de INEFOT y el Ministerio de Turismo hicimos un acuerdo, y este año se está haciendo una nueva capacitación para choferes de taxis y remises. ¿Por qué? Porque el chofer del taxi y el remis es la primera persona, no importa que vengas a un congreso o simplemente a visitar la ciudad o a visitar a una familia o a un amigo, sino que el primer contacto es el chofer del taxi o el chofer del remis, que te bajaste del aeropuerto. Claro. Que te lleva a la ciudad.
Que te haga el diagnóstico de la situación política, deportiva.
Exacto, del tiempo, si llovió, si no llovió, si ganó fulano el fútbol o no, ¿verdad? Pero más allá de todas esas pequeñas cosas, que sepa, y si le preguntan, que sepa responder. Entonces, desde la asociación turística estamos haciendo esa capacitación. Empezamos por los choferes de taxis y remises, pero sabemos que en eso tenemos que trabajar mucho más y tenemos que capacitar mucho más y darle a todos nuestros asociados la posibilidad de que tengan, de que a sus funcionarios, empleados, capacitarlos en lo que es turismo y es la recepción del pasajero.
Bien, Marciano, ¿algún comentario sobre esto o querés avanzar sobre
otro? Básicamente me interesaba un poco lo que decía Claudio, claro, respecto a los circuitos temáticos. Nosotros estamos trabajando puntualmente en una serie de acompasados temáticos. Uno puntualmente vinculado a la peregrinación, es decir, turismo religioso. Otro vinculado al tango oriental, que propone ir escuchando los tangos en los lugares donde fueron creados, frente a los domicilios, frente a los bares, frente a los lugares. Así que comienza en San José con la última actuación de Carlos Gardel en el Machó, pero que incluye el momento en que fue presentado Vieja Viola, y a partir de ahí es un circuito que termina en Las Piedras. Estamos creando otros circuitos que tienen que ver con la observación de aves. Estamos creando otro acompasados que hemos denominado el Camino de Santiago, y que tiene que ver con vincular a Santiago Chalar con toda la zona de serranías y poder escuchar en cada uno de sus lugares, conocer la Valleja a partir de la canción de Santiago Chalar. Quiero decir, estamos trabajando por lo menos en 6-7 acompasados diferentes que tienen ese sentido, la creación. Por ejemplo, en el caso de Piriápolis, donde la experiencia no es exclusivamente para ciegos, sino que si bien propone experiencias de tacto, tocar las palmeras, tocar los tamarices, saber de qué árboles estamos hablando, incluir relatos desde las dobles San Antonio, pero también cruzarnos con Mario Benedetti, que tiene, a partir de la presencia de Breno, de su abuelo en Piriápolis, la razón de su llegada al Uruguay. Quiero decir, nuestra idea justamente es apuntar por ese lado, más la creación de los MADUS, los Museos Aumentados del Uruguay, es decir, darle a la tecnología, usar la tecnología como un medio y no como un fin.
Bien, ¿proyectos futuros, Marciano?
Bueno, básicamente el MADU es un museo aumentado que inauguramos el primero en el mes de agosto en San José. Es la tecnología puesta a disposición de manifestaciones artísticas en una habitación de 5 metros por 5, absolutamente vacía, que se transforma en una cápsula del tiempo. En este caso recuperamos a través del Museo de la Identidad Maragata a nuestro plástico Hugo Nantes, y proponemos viajar en el tiempo con él. Allí está el mapping, los hologramas 3D, la realidad aumentada a disposición de estas historias. Estos museos también tienen la misma particularidad, la posibilidad de la itinerancia del contenido, es decir, la creación de otros museos en otros lugares que nos permitan intercambiar contenidos con otros artistas. Pero bueno, hay muchos, en realidad se está trabajando mucho.
Bien, a propósito de proyectos, también Arnaldo tiene, me imagino, algunos anuncios, porque se había mencionado el Centro de Convenciones de Punta del Este, pero también hay otros departamentos que podrían reunir las condiciones, las características para una iniciativa similar.
Sí, sin ir más lejos, hace poco el saliente intendente de Rocha, Artigas Barrios, presentó junto a su director de turismo y la fuerza pública una idea, que es la construcción de un posible centro de conferencias en la ciudad de La Paloma, de Rocha, como una alternativa para romper también la estacionalidad marcada que tiene ese destino. Y estuvimos con él justamente unos meses desarrollando un trabajo, y es un departamento que tiene grandes posibilidades, el departamento de Rocha. Lo mismo le pasa a Colonia, sin duda, y también hay otros departamentos, como puede ser Salto, Paysandú, ya los que están consolidados, como es el caso de Montevideo y Maldonado. Pero en definitiva, digo, todos podrían tener, pero cada uno tiene que diferenciarse y tratar de mejorar su producto y ver cómo lo puede hacer. Porque esto está relacionado a lo que preguntaste antes, ¿no?
Claro.
Si hablaste de los servicios, capacitación, pero también hay que presentar el producto. ¿Cómo presentamos el producto? Uh-huh. Y después viene cómo lo entregamos, los servicios de ese producto. Y yo ahí tengo un ejemplo que a mí me gusta mucho, que son los clubes especializados en España, donde, como lo que él estaba explicando, se especializa un grupo de personas con una visión internacional, que es lo que a nosotros nos está faltando un poco. Si nosotros entregamos el producto, ¿lo estamos haciendo con la visión internacional de lo que exige el cliente que viene? ¿O lo hacemos simplemente a lo que decimos nosotros, a la uruguaya?
A la uruguaya.
Okay. Esa es una gran diferencia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Las ideas son buenas, pero hay que desarrollarlas profesionalmente.
Lo de Antel Arena, la suspensión de esa obra... ¿Cómo les cayó como operadores turísticos?
A mí me golpeó, porque en realidad este fue un tema muy discutido. Había gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, en fin. Yo no voy a entrar en los temas constitucionales ni nada por el estilo. A mí me parece que era una estructura que a Montevideo le falta, al Uruguay le falta. Es una estructura que está identificada muy claramente con los espectáculos deportivos, una arena, y los espectáculos musicales y también, obviamente, culturales, a pesar que tenemos el Solís y la Sala de la Reta. Pero es otro modelo, otra oferta. La arena me parece que era muy necesaria para el destino. Yo digo, en absoluto creo que esto se detenga. Esto va a tener un periodo de tiempo que va a estar estacionado hasta que se arregle un poquito más la economía, pero va a seguir adelante. Y creo que es fundamental... Y siempre las grandes obras en Uruguay fueron discutidas. Después que están hechas, todo el mundo las celebra. Han costado cargos públicos, han costado cabezas, pero al final son necesarias y hay que construirlas.
Bien, Claudio Mengual, Mari Boñe, Marciano Durán, Arnaldo Nardone, muchas gracias por estos minutos aquí en La Mañana del Espectador.
Gracias. Muchas gracias por la invitación.